Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos. Hablando en Plata, porque si de economía se trata, aquí, con Miguel Alejandro Geis, viene dicho de otra manera. Hablando en Plata, con el economista Miguel Alejandro Geis.
Hola, bienvenidos a Hablando en Plata, un podcast de Martín Noticias, un espacio donde estaremos conversando sobre economía, en este caso sobre si el régimen cubano necesita las remesas. Y como es un tema polémico, los invito a que nos acompañen.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Geis.
Comenzamos este programa y, como había anunciado, estaremos conversando sobre las remesas en Cuba, específicamente sobre el papel que juega en la economía cubana, ya sea en el financiamiento de las importaciones, incluso en el financiamiento del desarrollo de la industria, del desarrollo de la producción nacional en un sentido general. Y es que inconscientemente muchos analistas, comunicadores, y quizás yo me incluya en esa lista, a veces hablamos de un papel clave y estratégico de las remesas en la economía cubana, sobre todo porque su reducción sí afecta el desenvolvimiento. Pero pensemos también qué ocurre cuando aumentan las remesas. Y para ello habría que empezar situando siempre en contexto el volumen de las remesas, ese elemento tan sencillo que son las comparaciones, pues vamos a empezar por él. Y cuando uno piensa en las cifras de remesas en Cuba, si tomamos como referencia los últimos 10 años, por ejemplo, vemos que esta varían entre los 4.000 millones y los 2.000 y los 1.000 millones específicamente, en dependencia de la fuente. Y recordemos que las remesas no son un elemento que se pueden contar de manera fácil y directa, es decir, no existe una ventanilla, un túnel, un lugar, una aduana de la economía por la cual entran todas las remesas, sino que siempre estas cifras se tratan, son una estimación que realizan entidades gubernamentales, expertos y demás. Entonces, mirando las cifras, vemos, por ejemplo, que Cuba no se encuentra ni remotamente entre los 10 países del mundo que más remesas reciben, como es el caso, por ejemplo, de la India. Voy a mencionar algunos casos, que recibe 111 mil millones de dólares todos los años por concepto de remesa. Otros países como México, China, Filipinas, Pakistán, Francia, así hasta el décimo, que es incluso Alemania, el cual recibe 18 mil millones de dólares por concepto de remesas anualmente. Sobre esta cifra me gustaría aclarar que, sobre todo países del tercer mundo, cuentan como remesas, por cuestiones que no vienen al caso en este programa, el envío de remesas a los países muchas veces es transferencia de renta empresarial, es decir, empresarios que operan en un país hacen retornar al suyo propio parte de sus ingresos bajo el concepto de remesas. Hay algunos casos que han sido famosos, como ocurre, por ejemplo, con Chile y otros países del tercer mundo. En el caso de América Latina, la realidad no es muy diferente, y es que Cuba tampoco se encuentra entre los 10 países que más remesas reciben. A la cabeza, por ejemplo, tenemos a México con aproximadamente 61 mil millones de dólares, y en el fondo de la lista Nicaragua con alrededor de 3.200 millones de dólares. Y eso nos lleva al primer punto, y es que en materia de volumen total de remesas, Cuba es un país que no se encuentra entre los que más reciben, ya sea a nivel mundial y mucho menos de manera específica en América Latina. Y esto nos lleva a la cuestión de que si es en la economía cubana las remesas un elemento estratégico o no. Y es que también muchos oficialistas, muchas personas que defienden al gobierno cubano, plantean estas cifras para restarle valor y para argumentar su posición de que no tiene nada de malo desde el punto de vista del desarrollo económico que Cuba reciba remesas. Y esto, por supuesto, merece su propia respuesta y merece su propio análisis, donde entran las particularidades que estaremos analizando en este encuentro. Y la primera tiene que ver con el tamaño de la economía. En primer lugar, si vemos ahora el volumen de exportaciones de los principales países que reciben remesas, recordemos que la India recibía 110 mil millones de dólares, pues veremos que las exportaciones de la India son de 422 mil millones de dólares. Un país que exporta casi cuatro veces lo que recibe por concepto de remesa. Países como México recibe casi, exporta casi 600 mil millones de dólares en contraste con los 60 mil millones que recibe por concepto de remesa. Y un último caso emblemático pudiera ser el de China, que exporta una cifra que es difícil de leer, que es 3.600 millones de millones de dólares, comparado con una cifra discreta de remesas, que son 51 mil millones de dólares. Esta realidad, en la cual no la seguiré explicando o exponiendo país por país, demuestra que muchos países tienen una exportación mucho mayor que la remesa. Y si vamos a América Latina, quedará de manera similar. Incluso Nicaragua, un país cercano a Cuba, desde el punto de vista quizás del tamaño, exporta 7 mil millones de dólares, una cifra que también es superior al volumen de remesas que recibe. Esto deja a Cuba en una situación muy particular, y es que si vemos las exportaciones cubanas, específicamente las exportaciones de mercancías, notaremos que es una cifra que a veces no supera los 2 mil millones de dólares. Es decir, Cuba tiene una pequeña cifra de exportación y es en muchos casos menor que las remesas o similar. ¿Esto en qué se traduce? En que Cuba necesita mucho más de las remesas que cualquiera de los países mencionados para su economía, en tanto sus exportaciones no son capaces de financiar un gran volumen de importación de mercancías, y eso es una particularidad cubana, aunque también tiene un matiz interesante, y es que muchos países del mundo tienen una balanza comercial negativa, y esto podría situar a Cuba en una situación, digamos, similar. Pero en estos países cuyas exportaciones son mayores, es decir, son menores, perdón, que las importaciones, el volumen de lo importado es significativo y las remesas solo pasan a cubrir una pequeña porción del dinero necesario para realizar las importaciones. Esto quiere decir que hay muchos países que mueven un gran volumen de mercancía en su balanza comercial y utilizan una parte de las remesas, pero cuando uno hace la sumatoria total, y esto es lo importante, se garantiza un nivel de importación significativo para abastecer la economía cubana, algo que no ocurre con Cuba, que necesita obligatoriamente las remesas para realizar importaciones. Y es que si miramos un volumen de 2 mil millones de dólares frente a una cifra similar de 2 mil millones en remesas frente a una cifra similar de 2 mil millones de exportación, hace que el total que importe Cuba sea extremadamente pequeño en correspondencia con sus necesidades. Y todo esto puede parecer extremadamente técnico, pero es algo muy sencillo. Lo que quiere decir es que la particularidad cubana en materia de remesas es que no cuenta con una capacidad exportadora suficiente como para que las remesas sean un complemento de la importación, sino que tiene exportaciones extremadamente débiles, por tanto las remesas pasan a ser clave para garantizar un sistema de importaciones, y que la combinación de sus exportaciones con sus las remesas, el volumen total de remesas que recibe, puede garantizar para la economía solo un pequeño volumen de mercancías, insisto, para importar, dígase generar oferta. Y ahí tenemos la primera conclusión: las remesas en Cuba sí son estratégicas para determinar el volumen de oferta importada, y además es un volumen pequeño. Esto, por supuesto, tiene otras particularidades en el caso de Cuba, y es el hecho de la moneda local. ¿A qué me refiero? Los países que operan directamente en divisas, las remesas tienen unas características. En el caso de países que no emiten divisas, las remesas son una fuente fresca de divisas para garantizar su PIB. Y es que en el caso de Cuba, aunque el PIB se exprese en dólares, hay que recordar que el PIB cubano expresado en dólares no es más que una ficción, una nominalidad a partir de una tasa de cambio, y que realmente el volumen de la economía cubana expresado en dólares no es el volumen real de dólares de valor de mercancías creadas en la economía cubana, sino simplemente una abstracción. Esto hace que prácticamente el volumen de exportaciones, y dentro de este la rentabilidad de las exportaciones y las remesas, sean prácticamente de lo que dispone el país. Así que Cuba, en términos contables en la práctica necesita de las remesas más que ningún otro país por su incapacidad de generar exportaciones. Y recordemos, por ejemplo, que en el año pasado, el año 2024, las remesas cayeron, las exportaciones, perdón, cayeron en casi 900 millones de dólares. Esto sitúa a la economía cubana casi en la dependencia total de la recepción de remesas. Una realidad que no es la misma de países como India, México, China, Filipinas, Francia, incluso Nigeria, que es un país que realiza exportaciones de manera significativa. Por supuesto, Alemania, el caso de América Latina, México, Guatemala, República Dominicana. Hay un contraste claro. Y este es el primer elemento que hay que tener en cuenta para explicar el rol de las remesas en la economía cubana, que además no es el único y que entra en contraste también con la estructura productiva desde el punto de vista de lo que ocurre a lo interno y el desarrollo de los ciclos económicos que pueden estar ocurriendo, que es sobre lo que estaremos conversando más adelante. Pero antes me gustaría que reflexionen sobre esta condición, justo cuando reciban un argumento que compare las remesas en Cuba con la de otros países de una manera abstracta y que no tiene en cuenta la balanza comercial de esos países, incluso la capacidad productiva. En otras palabras, la economía cubana casi cuelga de un hilo, que son las remesas.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes.
Pues estamos de vuelta y por suerte ya superamos la parte, digamos, más técnica, más teórica. Quizás pueda haber sido un poco complicado este manejo de los números y esta ilustración, pero quizás la idea haya quedado clara. Y me gustaría también comentar que yo hablaba de las remesas inicialmente como ese hilo del cual depende la economía cubana. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿qué ocurre con las exportaciones? ¿Qué ocurre también de las exportaciones, sobre todo las exportaciones de servicios médicos? ¿Qué ocurre con el turismo? Y ahí es donde entra otro elemento clave y es el por qué yo digo que son la estratégica y la más importante. Y es que las exportaciones cubanas, las pocas exportaciones cubanas, tienen un costo de producción. En el caso de la economía cubana, que es altamente dependiente de las importaciones también para la producción de ya sea materias primas, costos de producción y demás, y que también es una economía poco eficiente, poco productiva, una economía arcaica, dígase improductiva, eso hace que las exportaciones cubanas no sean una ganancia propiamente, sino un ingreso. Es decir, ellas tienen un costo y solo se puede utilizar en la práctica de las exportaciones el elemento que represente la ganancia. Es decir, si un país como Cuba exporta 1.000 millones de dólares, no quiere decir que tiene 1.000 millones de dólares para realizar importaciones. Quiere decir que de esos 1.000 millones hay que eliminar, dígase descontar, los costos de producción, y lo resultante sería lo disponible para realizar importaciones. Eso lleva a un problema en el caso de Cuba, que es una economía con poca rentabilidad. Eso ocurre con las exportaciones. Ahora sigamos el turismo, los ingresos del turismo, que se puede entender como también exportación de servicios. En el caso de Cuba, según las cifras disponibles, alrededor de entre un 80 y un 90% de los costos de producción asociados al turismo son en divisas. Es decir, de cada dólar que se ingresa hay que destinar entre 80 y 90 centavos para reponer los costos. Eso quiere decir que hay una rentabilidad muy baja del sector del turismo. Eso hace que la combinación de las exportaciones con los ingresos del turismo en realidad aporte mucho menos de lo que es la cifra de ingresos totales que se vende públicamente o que se anuncia públicamente. En cambio, en el caso de las remesas, que son reconocidas en la economía, en la contabilidad económica, como simplemente transferencias netas sin contrapartida, es decir, es un dinero que recibe la economía sin dar nada a cambio. En el caso cubano, por supuesto, el recibo de remesas lleva una infraestructura cuando es puramente formal, dígase a través de la Western Union, en cooperación o en acuerdo con instituciones económicas cubanas oficiales, pues evidentemente hay un costo que tiene que ver con las oficinas y demás, pero esos costos son muy pequeños y que además a esos trabajadores se les paga en pesos cubanos. En otras palabras, el envío de remesas no tiene el envío no, recibir remesa, el hecho de que Cuba reciba remesa, no implica un alto costo de producción, sino que es altamente rentable. Es por eso que la principal fuente de divisas para la economía cubana es la remesa. Repasemos brevemente, las exportaciones y el turismo tienen altos costos, haciendo que solo sea aprovechable de sus ingresos una parte pequeña. En el caso de la remesa, son por excelencia el dinero más rentable, en tanto es prácticamente gratis y sus costos son los costos operacionales que tienen que ver con las oficinas en Cuba que entregan esas remesas. Sabemos que son la Western Union y que además no tiene costos en divisa porque la parte cubana paga en pesos cubanos a sus trabajadores. Esto, insisto, es el elemento quizás más importante para el sector externo cubano, que son las remesas. Ahora, hay otras particularidades en la economía cubana, que es el papel estructural que juegan las remesas, es decir, cómo se insertan dentro del sistema productivo y qué diferencias hay con el resto de América Latina, incluso de otros países del mundo, aunque centrémonos solamente en América Latina, que son ejemplos clásicos de países que reciben remesas. Pues la particularidad ahí tiene que ver con la función específica que cumple la remesa en la economía. ¿A qué me refiero? Cuando uno piensa en economías de América Latina, notará que pueden ser países también subdesarrollados, en este caso en vías de desarrollo en muchos casos, países con ciertas carencias, como por supuesto el mundo es un lugar convulso, pero en general la mayoría de los países de América Latina, exceptuando Haití quizás, o exceptuando Haití, no se caracterizan por tener una escasez generalizada de todos los bienes, es decir, hay arroz, hay frijoles, hay carne, hay productos de primera necesidad. Por supuesto que hay gente pobre, como en todos los lugares del mundo, pero en general no hay una escasez generalizada de oferta. Eso hace que la remesa que envían sus emigrados, su diáspora, a los países del tercer mundo, cumpla una función esencial desde el punto de vista económico, que es financiar el consumo. Es decir, la diáspora envía dinero a alguien que está en algún país de América Latina y simplemente la persona lo utiliza para comprar, simplemente comprar para ayudar a, va a la tienda. Y esto quiere decir que el dinero no cumple la función de creador de ofertas desde el punto de vista previo, sino es una ayuda al consumo. Y eso quizás es algo que intuitivamente tenemos todos incorporado, es que la remesa no es más que una ayuda al consumo. Incluso creo que la palabra remesa a nivel intuitivo, ya en el diccionario, puede entenderse de esa manera. Bueno, en el caso de Cuba esto es muy diferente o tiene grandes particularidades, y es que, como mencionábamos antes, las remesas en Cuba son claves para garantizar el financiamiento de las importaciones. ¿A qué me refiero? La capacidad exportadora cubana es insuficiente para financiar las importaciones. Por tanto, tiene que recurrir, sí y solo sí, a las remesas, que ya vimos que son la fuente más rentable. Para ello, tienen que convertir el dinero de las remesas en importación. Esto es muy sencillo. Significa que cuando alguien, de manera general, esto es muy simplificado, algún cubano en el exterior envía dinero a Cuba, el régimen cubano, y ahora en las últimas actualizaciones, las pymes, cogen ese dinero y lo convierten en una importación que después se le vende al cubano. En el caso de las pymes, me gustaría aclarar que lo venden en pesos cubanos para después, con sus ingresos, comprar nuevamente divisas a otro cubano que también recibió remesas. Esto es de manera general. Y en el caso de el régimen, pues a través de su sistema de tarjetas que están siendo modificadas recientemente, pues recibe ese dinero, esa divisa, la utiliza para importar y además convierte para el cubano ese dinero en un saldo. Es decir, cuando envían dinero, el régimen obtiene la divisa propiamente, la convierte en importación y le da al cubano una tarjeta con un dinero equivalente con el cual puede ir a comprar ese producto. Creo que esto resulta bastante sencillo y es un mecanismo que en algunos casos se puede entender de manera perversa. Y es que no solo hay que, cuando digo hay, me refiero al que lo desee, no solo cubanos en el exterior envían dinero a Cuba para que su familia y amigos puedan alimentarse, sino que además para que el régimen utilice ese dinero para crear la oferta. Eso es una particularidad. La oferta en Cuba no está creada. La remesa cumple una doble función: financiar el consumo y financiar la creación de la oferta. Esto, por supuesto, es una particularidad nada menor, y es que en el caso de Cuba, si analizamos con un poco de profundidad este elemento, lo que estamos diciendo es que el envío de remesas a Cuba tiene que garantizar a la divisa para los costos de producción de la importación de alimentos que hace el régimen y además para la ganancia. Recordemos que el precio de venta de cualquier producto tiene un costo de producción y una ganancia. Y cuando estamos viendo que el precio final de cualquier producto en la red de tiendas militares y estatales es en divisa, ahí está el costo de producción y la ganancia, porque evidentemente ellos no venden. Cuando digo ellos, la red de tiendas no vende al costo de producción. Como toda empresa, aplica un margen de ganancia. Por tanto, el envío de remesas a Cuba es casi un mecanismo de esclavitud y de sobreexplotación. En tanto, el que envía remesas no solo debe garantizarle al régimen el capital para que financie la importación, sino financiarle la ganancia, o sea, garantizarle los dólares de esa ganancia empresarial, que además no va a ser empleada en el desarrollo y el bienestar de los cubanos en Cuba. Y es que, como se ha notado en los últimos años, innegable para cualquier cubano, el régimen ha destinado a través de sus empresas militares decenas, más de 20 mil millones de dólares a la inversión del turismo. Y evidentemente todo ese dinero no sale de las remesas, pero recordemos que la fuente más rentable de ingreso del régimen son las remesas. Así que podemos entender en última instancia cómo todo aquello por encima de los costos de importación que ha obtenido el régimen cubano, como todo lo que está por encima es ganancia, y cómo esa ganancia ha sido en última instancia reinvertida en proyectos hoteleros que han deformado la economía. Y este vínculo no es un elemento forzado, sino que es la realidad y lo que indican los números, porque de algún lugar sale ese dinero y siempre sale además del sector que resulta más rentable, que como vemos es en este caso las remesas. Y esta es la otra particularidad que quería que tuvieran en cuenta, y es que no solo también se utilizan las remesas para financiar el consumo, sino además crear la oferta y financiar una ganancia al régimen cubano que luego es empleada en hoteles. Algo que no caracteriza a la mayoría de los países que son los mayores receptores de remesas en el mundo. Entonces, de manera breve, para recapitular el papel de las remesas en Cuba, tenemos en primer lugar que son el elemento clave para financiar las importaciones debido al poco volumen de exportaciones que tiene Cuba y a su saldo negativo, que además cumple la función de no solo financiar el consumo de quienes lo reciben, sino de financiar la creación de oferta, y que por última instancia, como son el elemento más rentable, parte de su dinero se destina inevitablemente a la construcción de hoteles que poco aportan o nada aportan ya al desarrollo de la economía cubana. Así que hasta aquí este encuentro. Espero que lo hayan disfrutado, que le haya servido para reflexionar, que la parte de los números al inicio no los haya asustado y lo hayan entendido sin ningún problema, y entiendan que esos números también son claves para responder a quienes vienen con un argumento falaz a intentar defender la política deformada económica del régimen cubano. Así que hasta un próximo encuentro. Gracias por todo. Un fuerte abrazo.
Hablando en plata, la economía en palabras simples, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes. Hablando en Plata, un podcast de Martín Noticias, producido por Alejandro Sayas Basanti.